Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles del vértigo. Es un síntoma definido como una ilusión de movimiento del entorno o de uno mismo. A diferencia del mareo, el vértigo siempre hace referencia a una alteración del sistema vestibular situado en el oído interno. Atendiendo a la localización de la enfermedad que lo causa, podemos hablar de vértigo periférico y vértigo central. Es algo que comúnmente le pasa a las personas, pero muchas de ellas no le dan importancia y jamás acuden a un médico para ver qué es lo que pasa con ellos. A lo largo del programa le estaremos presentando información de este tema. También tenemos preparada una pequeña entrevista. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circulocultural.radio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Para entrar de lleno con la información del día de hoy, escucharemos una cápsula informativa en la que conoceremos qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos mareamos.
Viaje a la náusea. El mundo se mueve y nosotros con él. Sin embargo, si el primero acelera en un ritmo desorbitado para el cuerpo humano, como sucede cuando viajamos en coche o nos subimos a una noria, y el organismo decide no acompasar su marcha, este actúa por sí mismo sin compensación alguna con el exterior y surge un trastorno denominado cinetosis, que en su raíz etimológica griega significa mareo por movimiento. Esto es algo que puede ocurrir tanto cuando nos subimos a un barco por su balanceo impenitente como a una montaña rusa o a un simple columpio. Y aunque los expertos opinan que si hoy alguien se marea es porque quiere, dado los fármacos que apaciguan por completo la sensación de inestabilidad que aparece con el movimiento, el hecho es que millones de personas se marean cuando viajan. ¿Cómo nos marea nuestro cuerpo? El cerebro registra el movimiento a través de tres sistemas. El somatosensorial, formado por músculos y tendones, que aporta datos sobre la posición del cuerpo. El visual, sobre todo el periférico, y el vestibular, alojado en el oído interno. Este último informa sobre la posición de la cabeza y el movimiento con respecto al eje gravitatorio, y lo hace a través de sus canales semicirculares que responden a la aceleración angular de la cabeza, y los órganos otolíticos encargados de registrar los movimientos verticales y horizontales. Si alguna de esta información es contradictoria, el cuerpo lo manifiesta con los síntomas típicos del mareo, náuseas, vómitos o sensación de vértigo. El equilibrio pone a prueba todos los sentidos, pero no lo hace solo. Para lograrlo, se ayuda de otros centros sensoriales, la percepción visual, los receptores cutáneos de la presión y los músculos, con preeminencia de los alojados en el cuello y las articulaciones. Todos ellos trabajan de manera conjunta y ordenada para que el cerebro descodifique una simple y compleja información: equilibrio respecto al entorno. Cuando todos los sistemas de aviso no están de acuerdo, el cerebro se siente engañado y pone en marcha mecanismos inadecuados de reacción ante la estimulación excesiva que está recibiendo. Es en este instante cuando el sistema nervioso descifra la información contradictoria, activando el centro del vómito, cito, en el tronco del encéfalo, y se presentan las náuseas, previa sudoración, cialorrea o segregación excesiva de saliva, palidez y aturdimiento. Es conveniente sentarse en la parte delantera de los coches, trenes y autocars, y a la altura de las alas en los aviones, donde la aceleración vertical es menor. También se pone énfasis en la necesidad de fijar la vista en un punto de referencia lejano, con un ángulo aproximado de 45 grados sobre la línea del horizonte, y mantener bien ventilado y sin olores ni humos el habitáculo interno del vehículo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
No todas las personas saben cuál es el origen del mareo, muchos solo lo relacionan con el hecho de viajar. Como ya lo escuchamos, esto tan común y molesto que sucede cada vez que te subes a un vehículo tiene una razón. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que les presentamos en este espacio, les recuerdo que tenemos las líneas telefónicas a su disposición 99-242-33 o 01-800-701-9999. Recuerde que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos ahora la primera parte de la entrevista con la doctora María Ivette Muciño Hernández. Ella es médico adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, y nos estará hablando del vértigo.
Salud.
Para comenzar, ¿nos pudiera decir, por favor, qué es el vértigo?
El vértigo es la sensación que tiene el paciente de que las cosas giran o que él se está moviendo. La inestabilidad, ese es el vértigo.
¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona?
El vértigo obviamente va a depender de la magnitud, puede variar desde lo que es la simple sensación de sentir que las cosas que se están moviendo a su alrededor, pero puede sentir el paciente que él es el que se está, el que él es el que está girando. Es muy común, por ejemplo, que a veces voltean hacia un lado y sienten que todo cambia de posición. Hay ocasiones que el mismo vértigo desencadena otras respuestas y pueden tener náusea, pueden tener vómito, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca. Esos son los principales síntomas.
Doctora, ¿por qué se produce el vértigo?
Hay muchas causas. El vértigo puede ser causado por algún problema en el oído propiamente, alguna infección, que el oído esté obstruido, tapado, alguna alergia. Y hay otras causas que son neurológicas, que tienen que ver ya con el cerebro propiamente. También hay enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, la presión alta, problemas de lípidos, de colesterol, que también pueden darle al paciente la sensación de vértigo.
Doctora, ¿existen diferentes tipos de vértigo?
Sí, se divide en periférico y central. El periférico es el que se causa por un problema en el oído propiamente y el central es el que es originado por un problema a nivel del cerebro.
Doctora, ¿cómo se puede distinguir clínicamente si el vértigo es periférico o central?
Ok, cuando es periférico, generalmente, bueno, es un vértigo que tiene una duración corta, no hay otras manifestaciones, puede acompañarse a veces de náusea, de vómito, y nosotros cuando hacemos la revisión, cuando vemos inflamación, alguna alteración en el oído, vemos ciertas anormalidades a la exploración que nos orientan que es del oído. Cuando es algo ya de origen central, del cerebro, generalmente el paciente ya tiene mucho tiempo con las manifestaciones, ha tenido otro tipo de problemas y el vértigo simplemente es uno de esos.
¿Qué pruebas se realizan para su diagnóstico?
Lo importante es primero hacer una revisión, una exploración, una buena exploración física, y ese nos va a orientar muchísimo para saber si el problema está siendo derivado del oído o va implicando algo más del cerebro. También se hacen exámenes generales, como decía, muy común que a veces pacientes que son diabéticos o que son gran diabéticos, en compensación de la glucosa, pueden presentar mareo o vértigo cuando les baja el azúcar, cuando sube el azúcar. Pacientes hipertensos también mal controlados pueden presentarlo. Hay pacientes que tienen problema de lípidos altos, también pueden presentar la sensación de vértigo. Entonces, parte de eso es una buena revisión, una buena exploración, ver la duración, el tiempo que ha tenido con los síntomas y hacer exámenes generales para descartar las causas metabólicas más comunes.
Esto fue la primera parte de la entrevista con la doctora María Ivette Muciño Hernández, médico adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco. Más adelante continuaremos escuchándola, así que no se despegue. En la siguiente cápsula informativa nos explican por qué nos mareamos cuando vamos en un vehículo. Preste mucha atención porque puede ser su caso.
¿Por qué te mareas en el coche? Nada puede estropear más un buen paseo como la sensación progresiva de la enfermedad por movimiento, pero tranquilo, este mareo en realidad es una indicación de que tu cerebro está funcionando como debe ser. Investigaciones encontraron que la enfermedad de coche podría ser el resultado de tu cerebro en respuesta a lo que cree que es un ataque repentino de la intoxicación. Científicos aseguran que cuando estás en un coche o autobús, tu cerebro está recibiendo mensajes contradictorios acerca de su entorno inmediato, similar a cuando ha sido envenenado, y todos sabemos que vomitar es la forma más fácil de eliminar cualquier veneno fuera de su sistema. Entonces, ¿qué está pasando aquí y por qué nuestro cerebro está tan confundido? Expertos afirman que la enfermedad de coche o cualquier tipo de enfermedad de movimiento similar es provocada porque los seres humanos han comenzado a viajar en coches, autobuses o barcos y nuestros cerebros no se han adaptado completamente todavía. Al mismo tiempo, tu cerebro también sabe que está avanzando a una velocidad determinada por los sensores del equilibrio, que son pequeños tubos de fluido en tu oído interno. El líquido en estos tubos está dando vueltas, lo que indica que te está moviendo, pero en realidad estás quieto. Es ahí cuando tu cerebro se confunde y entra el tálamo, que junta esta información y averigua lo que está pasando en realidad, pero a menudo llega a la conclusión de que el veneno no es culpable. Es por eso que a veces tienes que parar en la carretera y vomitar. Mirar por la ventana o ser el conductor puede ayudar. Esto tranquiliza a tu cerebro, ya que se da cuenta de que estás en movimiento y que todo está bien. Por lo contrario, la lectura de un libro, un mapa, utilizar una tableta electrónica o el teléfono celular a menudo empeorará las cosas, ya que convence al cerebro de que estás parado. Aún no se tiene con certeza por qué afecta a algunos de nosotros y no a otros. Posiblemente es solo la suerte del sorteo de la evolución. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Es horrible que el mareo aparezca cuando te trasladas de un lugar a otro. Como ya lo escuchamos, esto nos puede estropear un buen paseo, una fiesta o reunión, ya que no siempre dejamos de estar mareados inmediatamente cuando llegamos a nuestro destino. La sensación de náuseas y el seguir mareados por horas es horrible e incómodo. Ahora ya sabemos que esto es consecuencia de la confusión de nuestro cerebro. Nosotros como tal no estamos haciendo ningún movimiento que nos permita desplazarnos, sin embargo, el vehículo se mueve y entonces es cuando el cerebro se confunde porque capta las señales de movimiento cuando nuestros cuerpos están fijos. Después de esta información los invito a ir a un corte de estación. No se vaya ya que regresemos, continuaremos escuchando a la doctora María Ivette Musi Hernández y le tenemos más información. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos. Música.
sea, no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando del vértigo. Escuchamos al inicio y ahora de fondo la canción El Mareo, interpretada por la agrupación Bajo Fondo, acompañados por Gustavo Cerati. Es un tema que habla de uno de los síntomas principales del vértigo. El vértigo siempre hace referencia a una alteración del sistema vestibular situado en el oído interno. El vértigo periférico es el más común y está provocado por la afección del laberinto, que es el oído interno, y del nervio vestibular, el que lleva la información del equilibrio del oído interno al cerebro. Quienes lo padecen experimentan zumbidos y pérdida auditiva. El vértigo central se debe a la alteración de los mecanismos neurológicos del propio sistema vestibular y sus síntomas son, entre otros, inestabilidad en la marcha y visión doble. Sigamos conociendo un poco más sobre este tema. Los invito ahora a escuchar lo que resta de la entrevista con la doctora María Ivette Muciño Hernández. Ella es médico adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, y nos está hablando del vértigo.
Salud.
¿Cuál es el tratamiento que se les da a las personas con vértigo, doctora?
Va a depender mucho de la causa. Cuando es un vértigo de origen periférico y es causado por una otitis o alguna otra cosa, pues se da tratamiento para restablecer la función del oído. Cuando es un vértigo paroxístico, que es una estimulación de los canales del oído, ejercicios de rehabilitación para que el paciente pueda recuperar el sentido del equilibrio, junto con medicamentos que disminuyan un poquito la sensibilidad al vértigo. Cuando ya es de origen central o la causa del cerebro, bueno, hay que descartar que no sea algo que faltó la circulación, algún tumor, y en base a eso sería el tratamiento. Pero va enfocado prácticamente a luego medicamentos que disminuyan la sensibilidad al mareo para que el paciente pueda hacer sus actividades y ejercicios de rehabilitación. Esto es que el paciente con vértigo no quiere moverse. Entonces les presentamos ejercicios para que puedan ir recobrando la seguridad y puedan moverse.
¿Se puede curar por completo?
Sí, obviamente dependiendo la causa. Pero cuando es causado por un problema inflamatorio, se restablece, o sea, se quita la causa y se restablece generalmente. Hay ocasiones en que ciertas infecciones virales o de otro tipo sí pueden dejar como secuela el vértigo, pero que ya son las menos frecuentes. Pero todo va a depender la causa. Si es causado por un problema en el azúcar, si esta se controla, pues en el paciente desaparece el vértigo. Si es causado por un tumor en el cerebro, bueno, obviamente hay que corregir o tratar la causa.
Doctora, ¿qué son los acúfenos?
El acúfeno es algo diferente totalmente al vértigo, que ocurre cuando ha habido pérdida de células auditivas y el acúfeno queda como un ruido fantasma, es algo que solo percibe el paciente.
Doctora, ¿algunos consejos para prevenir el vértigo?
En sí no hay algo que nos ayude a prevenirlo. Obviamente, bueno, la recomendación de un paciente es que ya se saben que son diabéticos, hipertensos, con dislipidemia, obviamente mantener un control lo mejor posible de esos niveles con dieta, ejercicio, medicamentos, etcétera. Cuando es originado por alguna causa, una infección en el oído, ahí, bueno, lo ideal es que en cuanto empiecen con las primeras manifestaciones de un resfriado, una gripe o molestias en el oído, pues acudir a consulta para valorar y pues evitar que el paciente llegue con un vértigo incapacitante. Y también cuando ya es un vértigo que está molestando, pues sí acudir de preferencia con el especialista, porque luego también son pacientes que están saltando del cardiólogo, del internista, del neurólogo, del otorrino, y bueno, están siendo multitratados y ya llegan con un cuadro muy confuso.
Doctora, ¿las personas que tienen problemas de vértigo, se pudiera decir que tienen factores hereditarios?
Para vértigo propiamente no. Como en todo puede haber cierta predisposición, pero no hay un factor hereditario como tal.
Doctora, ¿el vértigo se puede relacionar con la menstruación?
Puede cambiar, por ejemplo, con la menstruación puede ser, por ejemplo, si hay una baja, por ejemplo, si hay mucho sangrado, se arregla los cambios hormonales, pues, porque baja un poquito la presión, puede presentarse un tipo de vértigo, pero no, ese vértigo no es ocasionado por un problema en el oído, sino es algo que se llama ortostático o por baja de la presión sanguínea puede ser, en que el paciente siente la sensación de vértigo, pero es porque baja un poquito la sangre que está circulando en su organismo. Es lo que puede pasar, o con las hormonas también que causan más vasodilatación, da la sensación de vértigo, pero es otro tipo, no tiene que ver tanto con el oído. Solamente cualquier condición puede favorecer vértigo, como lo es el embarazo también.
Doctora, ¿puede haber peligro de muerte?
muerte en una crisis vertiginosa?
No, cuando una crisis hay algo que se llama vértigo paroxístico benigno, es algo que es totalmente benigno y el paciente tiene esa sensación, se desencadena una reacción adrenérgica y el paciente tiene sensación de muerte, le causa mucha inseguridad, se empiezan a sudar, empiezan con taquicardia y sienten que se mueren, por eso llegan al hospital. Ahí no pasa nada, o sea, el paciente no se muere, nada más tiene que identificarlo y obviamente acudir a atención. El riesgo, por ejemplo, cuando es otro tipo de anormalidad, por ejemplo, que el vértigo está siendo ocasionado por algún problema cardíaco, alguna arritmia o algo más severo, o sea, el riesgo de muerte es no por el vértigo, sino por la patología que pueda tener a nivel cardíaco. Y el problema con el vértigo, cuando se vuelve incapacitante, sobre todo en adultos mayores, es que el vértigo propio mismo cause alguna caída importante. Pero el vértigo por sí mismo no.
Doctora, ¿algo más que usted guste agregar a esta entrevista?
Okay, bueno, lo que sería importante para uno es identificar el vértigo es como el dolor de cabeza, que puede, o sea, es más común de lo que pensamos, y puede significar alguna patología muy sencilla y muy fácil de tratar, y también puede significar, bueno, de algo más grave. Entonces, lo que les aconsejaría es que si tienen ya un vértigo de cierta duración, que acudan con el especialista, pues para descartar que no sea otra cosa, y dentro de lo posible, bueno, que tengan mejor control metabólico, luego control de peso y todo eso para quitar esa causa, digamos, metabólica.
Esto fue todo de la participación con la doctora María Ivette Muciño Hernández, médico adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco. Agradecemos la información que nos ha compartido en la entrevista. Antes de despedirnos, escucharemos una cápsula informativa más. En ella, nos hablan de un tratamiento efectivo contra el mareo. Preste mucha atención.
Un tratamiento contra el mareo altamente efectivo. La causa de la enfermedad del movimiento es todavía un misterio, pero una teoría popular entre los científicos dice que tiene que ver con mensajes confusos recibidos por nuestro cerebro, tanto de nuestros oídos y ojos, cuando nos estamos moviendo. El estudio realizado por investigadores del Imperial College de Londres, publicado en la revista Neurology, asegura cómo una corriente eléctrica suave aplicada al cuero cabelludo puede amortiguar las respuestas en un área del cerebro que se encarga de procesar señales de movimiento. Esto ayuda al cerebro a reducir el impacto de las entradas confusas y así evitar el problema que causa los síntomas de la enfermedad. Los doctores del Departamento de Medicina del Imperial College en Londres aseguran que dentro de 5 a 10 años la gente será capaz de entrar a la farmacia y comprar un dispositivo contra el mareo. Incluso se podrían integrar al teléfono móvil. En el estudio, los voluntarios llevaron electrodos en la cabeza durante aproximadamente 10 minutos. Se les pidió entonces asentarse en una silla giratoria motorizada que también se inclina para simular los movimientos que tiende a enfermar a las personas en los barcos o montañas rusas. Tras el tratamiento, fueron menos propensos a sentir náuseas y se recuperaron más rápidamente. Las corrientes involucradas son muy pequeñas y los efectos no serían adversos por su uso a corto plazo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
A pesar de que no se tiene completamente identificado por qué una persona se marea, es un gran alivio y ayuda las pastillas que venden para evitar este malestar mientras viajas. Siempre habrá tips o recomendaciones caseros que posiblemente ayuden. Lo cierto es que lamentablemente las personas que sufrimos de esto jamás disfrutamos de los viajes porque en la mayoría de los casos dormir durante todo el camino es la mejor opción para evitar otros malestares. Con esto nos despedimos, no olviden dar continuidad a este tema en la siguiente emisión. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que tan solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circulocultural.radio.com, tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarle que si tiene algún tema de interés personal, tan solo es que me lo haga saber por cualquiera de nuestros medios y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.